Listo. Bueno, como mencionaba al principio, Ceci, estamos arrancando un nuevo ciclo. El ciclo anterior fue el Seminario de Vida en el Espíritu. Y en oración el Señor nos reveló una lectura que creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado antes. Y es la lectura de la mujer adúltera. Lo voy a resumir porque en realidad el ciclo se trata de ir desmenuzando versículo a versículo. Y hoy lo que les voy a leer va a ser lo que toca para hoy, para no extendernos. En un momento en el que el Señor Jesús está enseñando en el templo, los fariseos, que como siempre querían hacerlo pisar el palito, le traen una mujer que es encontrada en ese segundo, la acababan de pillar en adulterio, un pecado gravísimo, no solo un pecado gravísimo, sino también, según la ley de Moisés, era un crimen que merecía la muerte. Se la ponen al frente y le dicen, bueno, Jesús, la acabamos de pillar adúltera, ha estado mujer adúltera. Moisés dice que hay que apedrearla, vos qué decís, ¿no? Para ver qué hacía Jesús. Jesús les dice la respuesta espectacular: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se empiezan a retirar y le dice a la mujer: ¿quién te condenó? Nadie, yo tampoco, vete y no peques más. ¿Ya? Así, flash. Bueno, vamos a arrancar con versículos 1 y 2, que son los que nos toca hoy. Dice así: Jesús se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se sentó y les enseñaba. Listo. Muchas veces cuando leemos las Escrituras, pensamos que nos vamos directo al mensaje principal, a lo más obvio. Pero cuando nos detenemos, vamos de a poquito, nos detenemos versículo a versículo, vamos encontrando la riqueza que tiene cada palabra que sale de la boca de Dios. Empieza así: Jesús se fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era el lugar donde el Señor normalmente se retiraba para orar. Eso es lo que él hacía. Y lo hacía en la noche. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice: por la mañana temprano regresó al templo. Con eso sabemos que se puso a orar toda la noche anterior y en la mañana siguiente se fue al templo. ¿Para qué? Para enseñar. Toda la gente se reunió alrededor de él. Ya lo habían escuchado a Jesús hablar. Entonces todos los que lo habían escuchado quedaban cautivados. Cada que hablaba el Señor, incluso desde pequeñito, él causaba asombro en las personas que lo escuchaban, por su sabiduría, por las preguntas que él hacía, que no eran preguntas de ¿y qué quiere decir esto? No, sino son esas preguntas casi socráticas que nos dejan meditando y que son las preguntas que, si nosotros nos detenemos a leer las Escrituras, vemos que nos las hace repetidas veces, que son esas preguntas capciosas y decimos ¡wow! Y nos deja meditando en nuestro asiento. Y Jesús se sentó y les enseñaba. Jesús se sienta. Es lo mismo que hace desde el inicio. Un Dios ahí en lo alto de los cielos que se abaja. Es como cuando aquí tenemos una mujer que era profesora de mi hija en guardería. Y cuando yo tengo que hablarle a los niños, si lo hago de arriba para abajo, a veces hasta los puedo asustar, no me van a entender. Pero yo me abajo a su nivel y lo hago cara a cara, entonces es mucho más fácil que ellos me comprendan. Entonces Jesús se sienta, también es simbólico. Es el mismo gesto que hace el Señor cada vez que nosotros nos sentamos alrededor de Él, en oración, en familia, en un grupo de oración. De cualquier manera, yo me siento alrededor de Él Y Jesús se abaja a mi nivel para hablar, para enseñarme. Bien. ¿Por qué el título de las tinieblas a la luz? Dijimos que el Señor arranca el versículo orando en la noche. Una y otra vez la palabra nos dice que nosotros no somos hijos de las tinieblas y que en vez de estar durmiendo deberíamos mantenernos en vela. Uno dice, pucha, el Señor no duerme nunca. O sea, bien para Él que es Jesús y no sé, pues por ahí nunca dormía y puede porque es Dios. Pero nosotros sabemos que tenemos que dormir, que tenemos que descansar y como que no hace sentido. Sí y no. Porque así como Él es un Dios todopoderoso, omnipotente, que todo lo sabe, sus palabras no son como las nuestras. Sus palabras tienen una profundidad inmensa que tiene la capacidad de afectarnos en las tres cosas que somos nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo en el plano físico, ese está facilita. Alma y espíritu, uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? El alma viene un poquito a englobar todo lo que son nuestras emociones, nuestras memorias, nuestros sentimientos, todo eso, ese plano es el que engloba el alma. Y el espíritu es la parte que creó Dios dentro nuestro, es la parte espiritual, la esencia misma nuestra, que es la que, dice el Señor, los creé a imagen y semejanza mía, ¿no? Esa es la parte, el plano espiritual. Entonces, cuando hablamos de las tinieblas, y el Señor dice, ustedes son hijos de la luz, no son hijos de la tiniebla, ¿a qué se refiere la palabra? Entonces, quiere decir que cuando dice que nosotros estamos en tinieblas, nos afecta en un plano físico, en un plano espiritual y en un plano emocional, vamos a ponerlo así. ¿Ya? En la razón, si yo estoy, vamos a poner, esto es facilingo, cuando tengo una buena idea y tengo que representarlo gráficamente, ¿cómo lo hago? Un dibujo. ¿Pero cómo represento que tuve una buena idea en el dibujo? Una ilustración. ¿Pongo un foquito? ¿Sí, no ves? Es lo clásico. Un foquito encendido. Y cuando en el plano, por ejemplo, en sentimental, hoy día estuvo lluvioso, estuvo nublado, nos da ganas de levantarnos, de ir felices a trabajar, yo le veía a mi hija con cara de sueño desde el principio. Y le decía, ¿pero qué te pasa? No, es que no tengo ganas de salir, no tengo ganas de nada. Así nos afecta el clima. En lo físico, vemos algo que está oscuro y me afecta físicamente, me bajonea. Es más, los países nórdicos, que son los que tienen, no sé qué cantidad de horas en que viven en oscuridad cuando es invierno. Una vez fuimos con Gabriel y de Raspapinchete nos colamos a un viaje de unos amigos porque nos casamos y nos fuimos a estudiar a Barcelona. Nos colamos a un viaje de unos amigos que estaban yendo a Dinamarca. Era un frío porque nos fuimos justo para Año Nuevo. Yo parecía un equeco. Me puse todas las chamarras que tenía, chompa, todo lo que tenía, y yo caminaba así porque nada me abastecía. Y lo increíble es que recién empezaba a amanecer a las 9 de la mañana. Y para las 4 de la tarde ya era penumbra. Entonces nos explicaban los que nos alojamos, como Martina. Y nos decían que lo mejor para ellos era, en vez de sentarse a salir a tomar un cafecito, era ir a las casas y prender velas. No porque no tengan luz, sino porque era hasta el calorcito, o sea, era parte de su ambiente. Eso era su máximo. Y llegamos al metro, y resulta que el metro estaba totalmente, con blindex, totalmente cerrado. Y le decíamos, pero ¿y por qué? Digamos, nunca habíamos visto eso en ninguna otra parte. Primero dijimos, wow, qué elegancia, todo dar, tecnología, ¿no? Resulta que había sido porque Dinamarca y Noruega y todos esos países tienen las tasas más altas de suicidio. Y suceden en el metro. Gran cantidad de suicidios suceden en el metro, claro, facilito. Veo que llega y se lanzaba. Entonces tuvieron que cerrar por completo el metro y hacer que las puertas se abran exactamente al mismo tiempo y el mismo espacio que la puerta del metro. Entonces, en el plano físico nos afecta la penumbra. Yo me acuerdo que igual fui a un teatro en la Argentina. Vivía mi prima ahí, fui a una feria y me dice, te voy a llevar a un teatro espectacular. Teatro Ciego se llamaba. Bueno, vamos. Me lleva, no tenía idea a qué iba. Y la cuestión es que abren las puertas y nos dicen, entremos. Perfecto, empezamos a entrar, el lobby, qué bonito. Y bueno, damos la vuelta. Y miércoles no había una luz prendida, oscurísimo. Y empezamos a entrar y seguimos caminando. Había alguien que nos guiaba, sigan por aquí, sigan por acá, no sé qué. Y ya la poca luz que había de la puertita lateral que estaba, o sea, ya ni eso se veía. Estaba en una oscuridad total. Uno normalmente no vive ese tipo de oscuridades porque la luz de la luna, las estrellas, algo siempre hay de luz. No, esto era cero. Cero, cero. Me empezó a dar claustrofobia. Me desesperé porque no tenía algo que medir, dónde medir mi espacialidad. No sabía dónde estaba parada. No sabía si, o sea, me apretó. La oscuridad me terminó apretando. En el plano físico también nos afecta las tinieblas. Y en el plano espiritual nos afecta cuando el Señor dice, cuando estamos en tinieblas, es que estamos en pecado. No hay más. Entonces, no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y eso nos dice la palabra. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero nos contaba la hermana, por ejemplo. También, o sea, no solo en el estado, sino también en la vivencia. Cuando yo estoy en tinieblas, me afecta, yo puedo decir, estoy en una tiniebla, en una sombra, estoy viviendo un momento oscuro de mi vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que estoy viviendo un sufrimiento, un padecimiento, algo muy duro está sucediendo en mi vida. Una enfermedad, un tema económico, es más, hasta mi marido me está dejando, me estoy por divorciar. Un montón de situaciones que nosotros vivimos, que decimos, pucha, es un momento muy oscuro de mi vida. Así incluso la misma historia dice la Edad Media o es la época del oscurantismo. Porque era una época muy dura en nuestra historia. Y lo mismo sucede cuando el Señor habla de nuestro comportamiento. Cuando yo hago obras malas, el Señor quiere decir que estamos viviendo en tinieblas. Voy a compartir unas cuantas lecturas. Y dice así: el que camina en las tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El Señor Jesús viene ¿a qué? A liberar nuestra vista, a devolvernos la vista. Entonces, de ese lugar de oscuridad que nosotros estamos viviendo, sea algo gravísimo, sea un tema espiritual, estoy en pecado, sea que estoy en la desesperación porque sufro de ansiedad, cualquier tipo de oscuridad por la que yo estoy atravesando, el Señor viene hoy a devolvernos la vista. Por ejemplo, en la razón, San Pablo estaba, pero ciegamente seguro de que tenía que matar a los cristianos. pero estaba segurísimo que eso era seguir el plan de Dios. Él lo hacía por el celo de ser fariseo, de conocer las escrituras, que todo lo que decían los cristianos eran blasfemias y que tenían que desaparecer, merecían, según la ley, morir. Y se fue él a cazar cristiano. Camino a Damasco, resulta que empieza de ir a buscar para aprisionarlos y le llega una luz que lo deja ciego. Si alguna vez alguien se ha levantado a mitad de la noche para ir al baño o por cualquier motivo, no sé, yo buscando medicamentos por dolor de cabeza, algo, y lo primero que hacemos es prender la luz, me afecta la vista, ¿no es cierto? Tengo que cerrar un poco los ojos porque no puedo ver bien. La luz de Cristo, de su verdad, es la que nos deja, en un principio, nos enceguece. Nos hace caer en la realidad de que andaba ciego, de que esa verdad que yo creía no es cierta. Jesús habla en ese momento, San Pablo cae postrado y no entiende qué le está pasando. Y en ese momento, como nos contaba igual la hermana, su esposo decía, estaba atravesando un momento tan duro que pensó que la mejor solución era quitarse la vida. Y no es el único. Hoy en día una de las crisis más grandes que tenemos entre jóvenes, adultos y demás es la depresión. Es las ganas de quitarnos la vida porque vemos que pareciera que nuestros problemas son tan grandes o que vivimos una vida tan sin sentido que la mejor solución, creo yo, que para evitarme el sufrimiento es quitarme la vida. Así va a pasar todo y todo va a mejorar. Como si supiéramos qué es lo que sucede después de la muerte. Pero podemos estar segurísimos de que esa es la mejor solución. Estoy yendo a los extremos. Pero ¿qué pasa si es que yo estoy 100% segura de que no es necesario ir a misa los domingos, de que yo no es necesario confesarme ante un sacerdote porque no les creo, porque, no sé, tuve una mala experiencia cuando era niño? No les creo nada porque leí historias de pedofilia de algunos sacerdotes, eso quiere decir que todos son una lacra. Estoy ciego en viviendo en una mentira. Y esa mentira me empieza a esclavizar. Y es Cristo el que viene con su luz y nos devuelve la verdad y nos hace caer en razón. Hay una lectura que dice que nosotros caminamos como ciegos, y cuando camina un ciego, ¿qué es lo que hace para tratar de saber dónde está, para no tropezarse? Empieza a tocar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Aquí qué hay? Y si se topa con una pared, empieza a tocar la pared. La palabra nos dice que andamos como ciegos, tocando las paredes de los muros, cuando no estamos caminando en la verdad del Señor. El Señor es verdad y viene a revelarnos principalmente hoy la verdad sobre nuestra historia, sobre quién soy yo en verdad, cuál es mi pecado dominante, qué es lo que el Señor quiere venir a revelar. Hay luces que a nosotros nos incomodan, por ejemplo la de un ascensor, que es esa luz blanca que está aquí cerca nuestro, que hace que muestre todos los defectos que podamos tener. No nos gusta porque muestra las arrugas, nos resalta las canas, si tengo algún granito también sale así, resalta más de lo necesario. No nos gusta esa luz, pero es necesaria para que podamos ver qué es lo que tenemos que sanar. Cuando yo voy a confesar, me acuerdo una vez me dijo un sacerdote, yo le decía, ay, sí, no sé, es que peleo con mi esposo, no tengo paciencia con mis hijos. Así uno empieza, ¿no?, a dar una lista de pecados, así que, bueno, que uno va cometiendo. Y él decía, ok, perfecto, pero ¿cuál es tu pecado dominante? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es ese pecado que es la raíz del resto de tus pequeños pecados? Entonces, claro, no sé, pues padre, usted dígame, bueno, vea la lista y medio que déme un norte. Y las cosas como son. Te peleas con tu marido porque querés tener la razón. Eso quiere decir que sos soberbia. Plop, me noqueó. Yo decía, no, pero es que a veces tengo la razón casi bien seguido. No, eso es soberbia. Las cosas como son. Lo mismo con tus hijos. Querés dominar, querés controlar toda la situación. Estás luchando con un perfeccionismo que viene de que te crees mejor que el resto. Me noqueó. Si estoy diciendo, sí, no sé, es que a veces me gusta discutir y soberbia. Me gusta discutir, ¿por qué? Porque siento que yo tengo la razón y no tengo nada que aprender del resto. Si yo digo, no sé, ay, sí, es que no tengo paciencia con la gente con la que trabajo. Orgullo. Ay, sí, es que llego cansada a mi casa y no quiero, no sé, pues quiero tiempo a sola. Dice todo el mundo que uno tiene que tener un tiempo solo para estar. No, eso es egoísmo. Tu razón de ser, tu esencia es darte, es servir. No es que me sirvan, no es yo servirme a mí. Egoísmo. Así como es. Y eso es lo que el Señor hoy quiere revelar. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que nosotros seamos como lámparas en el candelero sobre la mesa. Somos hijos de la luz. Eso nos dice la palabra. Y si yo soy hijo de la luz, significa que yo tengo que parecerme a mi Padre. En algo, pues, en rasgos. Y la luz, que es Jesús mismo, dice, yo soy la luz del mundo. La luz brilla, y lo voy a decir así claringo. El juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz como en pleno día. Procedamos con decoro, nada de comilonas. Ay, no, es que tengo un problema de hormonas. Gula, no me puedo controlar. Y borracheras. No, es que hay mucho estrés. Yo necesito descargarme con mis amigos. Nada. Libertinaje. Nada de lujurias y desenfrenos. Sí, es que en mi casa, no sé, la situación está media difícil con mi pareja. Entonces, no sé, pues me voy a veces a buscar a alguien que me da cariño. Nada. Lujuria. Adulterio. Nada de rivalidades y envidias. Ay, Señor, es que, va a disculpar, Padre, es que yo a veces me gusta el chisme. ¿Cómo es que te gusta el chisme? Entonces llamémoslo por lo que es. No es un entretenimiento, es una vanidad, es una envidia. Porque lo que querés es hacer quedar mal a otros para que nadie se fije en tus defectos, en las cosas que van mal en tu vida. Y revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. En otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Vivan como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto de la luz. Y esa es la luz que el Señor quiere que nosotros reflejemos. Él es el único que es bueno. Él es el único que es la fuente de todo bien. Pero como buen espejo, como estos vitrales, lo que Él quiere es que brillara a través nuestro, o que nosotros reflejemos esa luz que Él brota. Cuando me tocaba preparar el tema, yo decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que vos querés un poquito calar? Y me dice, sí, el pueblo está en tinieblas. Actualmente estamos con toda la situación, la coyuntura del país, estamos en una tiniebla en nuestra historia como país. La economía no está bien. Se nos dispara el dólar, no hay combustible. Estamos casi todos viviendo una ansiedad porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Ni siquiera esta noche, porque nos quedamos madrugando en la fila. ¿Será que va a llegar la gasolina? ¿Será que voy a poder llevar a mis hijos al colegio mañana? ¿Será que voy a poder trabajar? No sé. Entonces, esa tiniebla en la que nos encontramos ahora, por una situación vivencial, el Señor quiere encender la luz. También ahí. Porque la luz no solo quiere penetrar en nuestro interior, en este caminar de cuaresma, sino también devolvernos la esperanza. Cuando estoy en tinieblas, cuando salgo a oscuras, supongamos, ok, salgamos de aquí, nos vamos caminando solos a nuestra calle, y no hay una luz encendida, nos da miedo, tenemos temor. Pero el Señor nos repite, no tengan miedo, no sufran de ansiedad, crean en mí, y que salgamos de aquí gritando, así como lo hacían los profetas, y digamos, aunque caí, me levantaré. Y aunque estoy postrada en tinieblas, Yahvé es mi luz. Vos, Señor, sos lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? La palabra es lámpara para nuestros pasos. Y en este caminar de incertidumbre total, y en el camino que hacemos hacia la Pascua, el Señor quiere brillar con la luz. Por un lado, sacar de nuestro interior todos nuestros defectos, esos que todavía no hemos reconocido, para purificar, y quiere devolvernos esperanza y paz en un momento de desesperanza y de ansiedad en la que vivimos como país. Que dejemos de mirar los problemas y nos dediquemos a mirar al Señor de la victoria. ¿Amén? Bien. En esta noche vamos a hacer una pequeña oración de liberación. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a emprender este camino y dirigirnos hacia su luz, sin miedo, sin aferrarme a lo que yo puedo hacer, y soltarme para caminar iluminados por Él. ¿Sí? Bien.
Santo nombre me escuchará.
nos rendimos plenamente para que seas vos el que guíe esta oración. Ven Espíritu Santo, devuélvenos la paz que ha sido arrebatada. Vos sos la luz, vos sos la luz de este mundo, Señor. Ven librando de este lugar la desesperanza, la desesperación. Ven librando, Señor, todo pensamiento negativo. Ven librando de nuestra boca esas palabras que dicen que ya estamos perdidos. Ven, Señor, devolviendo en nuestra vida la esperanza y la fe. Devuélvenos la confianza, Señor. Ven liberándonos, Dios mío, para que seamos libres para caminar bajo tu amparo, Señor. Y poder decir como el salmista: ¿a quién temeré, Señor, si vos sos mi luz, sos mi salvación? Ven Espíritu Santo, librando todos nuestros pecados, Señor. Libra la soberbia, libra el orgullo, libra las malas palabras, Señor, que salen de nuestra boca. Señor Jesús, ven librándonos del egoísmo, de los deseos de matar, Señor, matar al gobierno o a presionarlos, de juzgarlo, Señor, buscar culpables a mi situación. Ven librándonos, Espíritu Santo. No permitas que las palabras de muerte sigan saliendo de nuestra boca, que solo hayan palabras de vida, Señor, que podamos proclamar que desde ahora sos vos quien reina en este país. Que sos vos el que reina, Señor, en nuestra vida. Vos sos el que da y el que quita, Señor, y a tu amparo nos ponemos de rodillas. Ven Espíritu Santo, ven librándonos para poder caminar hacia vos libres, libres. Devuélvenos la luz y la vista, Señor, para que podamos ver la verdad de lo que está sucediendo, para que podamos creer que sos vos el que está al mando. Amado Señor, ven, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestros hogares. Ven librando, Señor, la desesperanza, la tristeza, porque no consigo una pareja, Señor. Ven librando, Señor, nuestras tristezas, porque hasta ahora no sucede lo que yo tanto anhelo, y poder descansar en tu santa voluntad. Ven Espíritu Santo dando docilidad para que como Jesús yo pueda decir que se haga tu voluntad, Señor, y seas vos el que reine en mi vida de aquí para adelante. Ven Espíritu Santo, ven.
Y yo sé que al invocar tu santo nombre me escuchará.
Señor, libéranos de las envidias, Libéranos de los malos tratos. Libéranos, Señor, de la falta de paciencia. Libéranos, Señor, de toda la situación en la que vivimos, en la que nos encontramos, Señor. Y no podemos muchas veces estar con nuestra familia. Libera, Señor, nuestra relación de pareja, de matrimonios. Libera los matrimonios, libera los adulterios, libera las tentaciones, Señor, que a veces ya no se aguanta en los matrimonios. Libera, Señor, la rebeldía de los hijos muchas veces. Libera en el nombre de Jesucristo. Libera los trabajos, Señor. Libera la economía, Señor. Donde la economía, Señor, es un pilar fundamental en la familia, Señor. Donde nos hacemos, Señor, incomprensibles. Donde nos hacemos, Señor, torpes con nuestra pareja. Donde nos hacemos torpes con nuestros hijos. Libera, Señor. Libera en el nombre de Jesucristo. Tú dijiste, Señor, quien deposite tu confianza en ti, nadie quedará defraudado. Bendito Dios, bendito Jesús, libera nuestra vida. Libera, Señor, nuestro pensamiento. Libera, Señor, nuestro país. Señor, libera, Señor, porque queremos enfrentarnos. Oriente contra occidente, Señor. Norte, sur. Señor, en el nombre de tu nombre, Señor, libera nuestra vida. Libera, Señor, el espíritu de guerra, Señor. Libera, Señor, porque tú eres un Dios de paz. Tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios que hace las cosas nuevas. En el nombre de Jesús, tú en tu santo nombre, Padre, porque tú, en ti hemos puesto nuestra confianza y tú tienes poder para liberar, tú tienes poder para darnos nueva vida, tú tienes poder para deshacer nuestro pasado, Señor, y librar nuestro presente, Señor. En ti confiamos. Confiamos en nuestro futuro. Señor, a las personas que estamos en este lugar, libéranos. Libéranos si tenemos un fraude. Libéranos si tenemos mentira. Libéranos si tenemos, Señor, odio. Libéranos si tenemos envidias. En el nombre de Jesús, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre. Siria, Siria, Ángara, Siria, Ángara, Sara, Ángara, libera, Señor, libera, libera, Señor, rompe esas cadenas, rompe ese pecado que me cada día, que me consuela, que me come, Señor, rompe en mí, Señor, la incoherencia de decir una cosa y hacer otra, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En este tiempo de preparación para la Pascua, en este tiempo de gracia, en este tiempo de espera, en este tiempo, Señor, en el cual tú has derramado tu gracia a la iglesia, en el cual has derramado una gracia especial a la iglesia, en este tiempo, Jesús, Siria, Siria, libéranos, 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 Señor. Ahora yo me presento ante ti, Señor, como el rey David, sin nada. Sin nada, Señor, vengo a presentarme ante ti. Libéranos, Señor, libéranos. Vengo a presentarme ante tu nombre, porque tú eres santo. Libérame, Señor. Dame un corazón limpio. Dame un corazón diferente. Diría Siria, como lo hiciste con el rey David. Dame un corazón. Un corazón, Señor, conforme a tu voluntad. Un corazón dispuesto a saber que eres tú el que está haciendo tu obra. Jesucristo, ten piedad y misericordia. Libérame. Bendito Dios. Gracias.
Gracias, Señor.